agilidad espiritual. Jesús subió con tres de sus apóstoles a una montaña y se transfiguró en su presencia. Esta palabra transfiguración podemos entenderla como lo opuesto a la transubstanciación, que es una palabra, un concepto teológico, que quiere decir que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino en particular, se convierten en otra realidad. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Pero la apariencia no cambia. Seguimos viendo un pan, seguimos viendo o saboreando incluso un vino. La transubstanciación es el cambio de realidad sin cambiar la apariencia. En la transfiguración ocurre exactamente lo contrario. No cambia la sustancia, no cambia la realidad, cambia solo la apariencia. Por eso Jesús, al transfigurarse, no cambió su identidad, ni siquiera su cuerpo, ni su ajuar. Dice el texto que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esos vestidos raídos y cargados de polvo que él traía, pues no podían estar de otro modo si él era un caminante con sus apóstoles. Caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cómo no iba a estar lleno de polvo ese vestido? Pues ese mismo vestido resplandeció con una luz increíble en la transfiguración. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cuál es la verdadera causa de esta transfiguración? El evangelista Lucas, a diferencia de los otros dos sinópticos que son Mateo y Marcos, se llaman evangelistas sinópticos porque más o menos van diciendo lo mismo en su evangelio, van narrando los mismos hechos, los mismos discursos, los mismos milagros, y por eso se pueden poner uno junto al otro y casi irlos comparando. Pero cada evangelista le da un matiz se fija, por decirlo así, en detalles particulares que le interesan según el auditorio al que se está dirigiendo. En el caso de la transfiguración, Lucas es muy atento a un detalle que no mencionan ni Mateo ni Marcos. Dice, y para mí esta es la premisa clave del evento, dice que Jesús subió al monte donde se transfiguró, subió para orar. Y estando en oración, se transfiguró. Ahí está, me parece a mí, la clave de interpretación de este hecho. El poder de la oración. La oración, pudiéramos decirlo así para ser fieles a lo que acabo de decir sobre la transfiguración, sobre la diferencia entre transfiguración y transubstanciación. La oración, sin cambiar nada, lo cambia todo. Tenía razón la Madre Teresa de Calcuta cuando decía: primero pensé que la oración cambiaba las cosas. Después entendí que la oración nos cambia a nosotros y entonces cambian las cosas. Hemos de admitir que muchas realidades, quizá la mayoría, no las podemos cambiar. Siendo sinceros, tantas cosas, una enfermedad, una situación difícil con la familia, una quiebra financiera, un accidente, tantas cosas que van ocurriendo en nuestra vida, en cierto modo están fuera de nuestro control, no podemos manejarlas según nuestro deseo. Tenemos que aceptarlas como son. Entonces, las realidades en sí muchas veces no pueden cambiar, pero la oración nos hace diferentes a nosotros, nos da otra actitud, otro enfoque, otra perspectiva, quizá más fresca, más abierta, para cambiar nuestro modo de mirar esa realidad, de sentirla, de vivirla incluso. Desde esta perspectiva, claro que las situaciones cambian. Aunque no cambie el fondo, no cambia la realidad en sí, cambia la situación al cambiar nuestra manera de verlas, al cambiar nuestra manera de percibirlas. Y tantas veces lo que parecía sombrío, oscuro, se vuelve luminoso. Lo que en un primer momento nos resultaba tedioso, cansado, de pronto se nos vuelve atractivo. Algo que era doloroso, que era exasperante incluso, se vuelve llevadero. Lo adverso a veces se nos convierte en afortunado. Y los fracasos, aquello en lo que hemos fallado incluso, se vuelve una lección de vida. Todo porque hemos cambiado nuestro enfoque. Porque la oración cambia nuestro enfoque, nuestra perspectiva. Se transfigura la realidad. La ciencia actual, curiosamente, ha dado cada vez más relieve al papel de la actitud a la hora de configurar nuestra realidad. Casi nos dice que la realidad no existe, que nosotros la configuramos desde nuestra propia perspectiva. Yo tampoco quiero ser un idealista en ese sentido. Yo sí creo que hay una realidad en sí y que tenemos que terminar aceptando esa realidad. Pero también creo que esa realidad cambia o la configuramos, si quieren ustedes, según nuestra óptica, según nuestra perspectiva. Y de hecho hay una psicóloga que actualmente está siendo muy reconocida, Susan David, que acaba de sacar un libro con este título que voy a mencionar ahora, y es un concepto al mismo tiempo, el concepto de agilidad emocional. ¿Qué quiere decir ella con esto de agilidad emocional? Que para ver la realidad hace falta una mirada fresca y flexible. Sin la rigidez, esto sería lo opuesto de esta agilidad emocional, sin la rigidez de categorías preconcebidas, digamos así, de prejuicios, ni siquiera de experiencias previas que con frecuencia son negativas y entonces nos predispone negativamente a ver la realidad. Bueno, pues tomando un poquito pie de esta aportación de Susan David, yo pienso que pudiéramos hacer una analogía con la vida espiritual, diciendo que la oración es la fuente, el origen de lo que pudiéramos llamar una agilidad espiritual. ¿En qué consistiría esta agilidad espiritual? En esa perspicacia interior, valga la expresión, en esa manera fresca de ver las cosas que nos viene de lo alto, por eso es un don de la gracia, que nos permite transfigurar todo lo que vemos y todo lo que vivimos. Agilidad espiritual, apertura a la gracia para recibir toda realidad desde la óptica de Dios. Y así poder transfigurar, insisto, sin que cambie la realidad, sin que cambie en el fondo lo que está sucediendo, cambia nuestra manera de percibirla. Y entonces se transfigura todo lo que vemos y se transfigura todo lo que vivimos. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.